Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter.
¿Seré weón?
Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero.
¿Se hace la víctima?
La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio.
En la medida de lo posible.
Unos dicen que se volvieron locos. Otros los han escuchado por ahí haciendo show.
¿Qué cresta pasó, Juan Pablo?
No quiero decir un garabato, pero ¿qué cresta fue lo que pasó?
¿Qué cresta pasó en este país?
¡Horribles! ¡Horribles cosas van a pasar!
Increíble. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. No entiendo nada, weón.
Oye, este país se pasó pa inestabilidad. Votar.
La esquizofrenia, Pablo.
La gente es tan pesada que en Chile que una vez un tipo escribió un canal. Esa señora que trata de locos a los enfermitos mentales.
Votar izquierda, después votar derecha, después votar izquierda, después votar derecha. No sé.
¡Estamos perdidos! ¡Perdidos! ¿Me oyes?
No, nadie lo entiende. Oye, pero hay que decir que estaba en un momento tan difícil que nadie nos quiso aceptar nuestra invitación para participar del show.
¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo.
Es verdad, somos tan...
¿Qué pasó?
...poco solicitados que nadie nos quiso decir que sí. Pero bueno...
Pero, ¿sabéis qué? Yo creo que tienen miedo, porque todos tienen miedo de encontrar una razón a esto. Yo lo veo a todos muy desconcertados.
¡Tengo miedo!
¿De qué? ¿Desconcertados de qué? ¡Ah! ¿Por las elecciones?
Sí, pues no, nadie sabe qué es lo que pasa, Pablo. Así que la gente se entere, vamos a estar aquí 40 minutos...
Hablando solos. Estupideces.
Hablando solos. Estupideces.
Pero antes de eso, Juan Pablo, tengo que leer la declaración de la FBP, declaración hecha por los abogados, en el cual dice que la FBP no se hace responsable de las declaraciones, comentarios, alusiones, ni nada de lo que diga este par de sujetos en estos 40 minutos.
Por favor, no nos despida.
¿Despedirlos? Yo no los despediré.
Las opiniones vertidas en este programa no son de exclusiva responsabilidad del director. Así como las opiniones del locutor no son de responsabilidad del productor. Y las opiniones del productor no tienen por qué coincidir con las del departamento comercial.
No tienen poca fe.
¿Tú me acuerdas los capítulos de South Park? Eso que dice que cuidado con este capítulo porque puede causar daño cerebral. Pero pongamos en contexto, aunque para las personas que viven debajo de una piedra, tuvimos elecciones el domingo. Pasaron a segunda vuelta Gabriel Boric, José Antonio Kast, con una diferencia, Pablo, de 150.000 votos. La nada misma.
¿150.000?
Pero aún así José Antonio pasó primero. Algo yo creo que inesperado.
Oye, te tengo otro dato.
Te tengo otro dato porque
mientras Gabriel Boric gana 88 comunas, José Antonio Kast lo hace en 233.
Úfale. Hay un dato igual, para que sigamos con los datos, no lo tengo, pero tú, estoy seguro que tú lo tienes. Que creo que de las 100 de las 50 comunas más pobres, según la ficha social...
¿La CACEN?
José Antonio las tiene... ¿La CACEN? Creo que José Antonio las tiene casi todas.
Sí,
también
es curioso.
¿Quién entiende este país, Pablo?
No sé.
Y yo llegué a inventar casi un eslogan.
A ver.
Cada día puede ser peor.
Ni nosotros entendemos este país, porque decimos algunas cosas en los comentarios de los podcasts pasados, donde casi que llamamos a la campaña del terror, de que la derecha no iba a alcanzar el tercio, y ahí tenías el control del Senado con un 50%, tenías la Cámara de Diputados donde tenía al menos el 44%, tenías el Partido Republicano que te saca 14, 15 diputados, y tenías a Chile Vamos, o lo que sean ahora, con 54 diputados, 53, cuando se esperaba que fuera una debacle.
Sí. Oye, hay que tener presente que el Partido Republicano Se fundó el 2019, güey. Hace 2 años.
Ya, pero tenía, o sea, partido
en 2 años está...
Oh, partido la gente que se fundó hace 6 meses y tiene 7 diputados. O 6.
Yo creo que ahí podemos partir como en un primer análisis. Que yo creo que si algo podemos estar de acuerdo es que en esta elección se desbancó totalmente los 30 años.
Ya.
O sea, los primeros 3 candidatos, José Antonio, Gabriel Boric y Parisi, que fueron las 3 primeras mayorías, que representarán cuánto porcentaje.
Ya, pero Parisi 50%. Viene desde el 2013. Esta es su tercera elección.
Sí, pues, pero es que no son como su tercera elección, su segunda elección. Pues.
No, pues 2013, 2017 y ahora.
Bueno, pero independiente de eso, o sea, dejaste cuarto y quinto a los partidos tradicionales de la transición, los partidos de los grandes acuerdos, los partidos de los 90. Totalmente desbancado.
Sí, no, sí, eso es verdad.
Se acabaron los 30 años, se acabó la transición, Pablo, por fin.
Una vez que hemos dado por muerta la transición desde que... Yo creo que la transición se acabó hace mucho tiempo, ojalá, y no están dándola por muerta en cada hecho importante que viene apareciendo, pero sí, pues tení a la Yasna Proboste, que salió quinta, tení a Sichel, que salió cuarto, que se representan los dos grandes bloques que estuvieron gobernando por 30 años, y también tienes a José Antonio Kast, que como bien dices, si bien es cierto, estuvo el 2017, con 2 años... pudo entrar al Congreso con 14, 15 diputados. O sea, es el partido más exitoso en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia. Nadie lo ha logrado.
Salve, hermanos, Coronon Silaria, Osumayoc.
Osumayoc.
Quitando el PDG, que yo creo que es tema aparte que vamos a analizar después por sí solo.
No, pero por la cantidad de votos, que fueron 700.000 votos.
Imagínate.
O sea, es el partido más exitoso.
No, increíble. Pero que por eso va más allá el Partido Republicano. O sea, el Frente Amplio no es tan nuevo. Pero igual, el Frente Amplio es del 2017. Del 2017.
Ya, pero el Frente Amplio son los hijos de... Bueno, y en este caso el Partido Republicano...
Sí, pero es una...
¿También son los hijos? No, son los papás, los abuelos de...
no sé. Sabéis que ahí entra...
Este es como el retorno de Pinochet. Es como...
¿El retorno del Jedi?
No, es como el retorno de Palpatine. Cuando está en la última película de Star Wars. Está
como... Enchufado con los tubos. Ahí
sí.
The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.
Oye, no, pero... Pero me llama la atención, pero tú, Pablo, ¿qué crees que pasa en el futuro? Porque, claro, estamos hablando de las presidenciales, pero esto igual se grafica en la Cámara, en el Senado, incluso en la elección de Cores. O sea, te doy un dato, por ejemplo. El Partido de la Gente, que uno se ría tanto, el Partido de la Gente, el de Parisi, sacó 22 Cores. El Partido Socialista sacó 26 y el PPD 19.
O sea, es más exitoso que
ellos. Otro dato, el Partido de la Gente tiene 6 diputados y los radicales tienen 7. Los radicales que existen del año 1800, Pablo.
Mi historia comienza en 1900, Tigiridos. Teníamos que decir Tigiri porque ese Kaiser nos robó la palabra 20.
O la DC tiene 8 diputados. 2 diputados más que el Partido de la Gente. La Democracia Cristiana.
8 diputados.
Y el partido símbolo de del año 90.
De la macuca.
En mi casa no se cocinó ninguna cosa.
Entonces, de verdad, ¿qué pensás tú? ¿Cómo se acabaron los partidos tradicionales? ¿Se acabó el PPD? ¿Se acabó el PS? ¿Se acabó Evópolis?
Te voy a dar otro pelo a la sopa. Me gusta ese dicho, el otro pelo a la sopa.
Otro más.
Pero tení también que crecieron en movimientos políticos, en el sentido de partidos, movimientos de 16 a 22. O sea, cada día tienes menos gobernabilidad, en el sentido de que hoy están más atomizados de lo que estaban antes, y que pareciera ser de que no va a haber coaliciones, a pesar de que ahora se están yendo todos con Gabriel Boric, al menos la centro izquierda, sin nada a cambio. De hecho, eso podría ser también parte del quiebre de estos 30 años de la exconcertación de la centro izquierda, de ir sin condiciones al candidato de la extrema izquierda, aunque traten de moderarlo, es el candidato de la extrema izquierda. Que dicho sea paso, el Partido Comunista es el partido con más diputados y senadores de la misma coalición de Gabriel Boric.
Pero fue histórico, ¿eh? ¿Vuelven al Senado después de cuántos años?
50 años.
50 años.
Así que ahí tenía un ejemplo también de que desaparecen, pero yo creo que, ¿qué es lo que va a pasar? El centro implosionó, explotó, aunque por ahí algunos digan que no, que se mantuvieron más o menos las mismas votaciones que históricamente han venido. teniendo los partidos de centro, pero yo creo que las fuerzas políticas van a terminar siendo consumidas por los extremos, que hoy en día están mucho más polarizados de lo que estaban hace 10, 15 años. No sé qué opinión tienes tú, Juan Pablo, porque...
Es que de hecho igual ahí tú le estás colocando un matiz importante, porque claro, uno está hablando del fin de los partidos tradicionales, pero el Partido Comunista con Partido Centenario, que aumentó mucho más su votación, e incluso tú lo podéis ver en la votación del mismo Chile Vamos, o Chile Podemos Más. O sea, todos bajaron su votación, pero justo se da que los partidos más moderados, por así decirlo, dentro de Chile Podemos Más, Renovación Nacional, Evópolis, fueron los que más cayeron.
La
sobre
derecha,
todo Renovación Nacional.
La
Renovación Nacional
cobarde.
Renovación Nacional cayó de 1 millón de votos en el 2017 a 600, un poquito más de 600.000 votos en esta elección. Mientras que la UDI, que uno critica mucho a la UDI, perdió 200.000 votos. O sea, incluso tú ahí veis que la UDI no perdió tantos votos como RN. Se perdió Marcela Sabat, por ejemplo.
Entonces, si se perdió 200.000 votos de la UDI, el Partido Republicano, que básicamente es como la UDI más a la derecha, creció en votos solo. O sea, ellos conquistaron votos que no existían.
Ese dato, no sé si lo tenéis tú, Pablo, pero sería bueno ver cuántos votos aumentó la derecha sumando al Partido Republicano. ¿Aumentó la votación total o no? ¿No?
Tenemos los 2,2 millones de votos que siempre hemos tenido desde el 2013 en adelante.
Ah, entonces claro, no.
El 2013, cuando Matei sacó 1,6 millones, que le fue muy mal, la lista parlamentaria sacó 2,2 millones.
Ya, no es que haya entonces de nuevo...
Y el 2017... La suma de la lista parlamentaria, si no me equivoco, fueron como 2,3 o 2,4, mientras que la suma de Piñera José Antonio era como 2,4. O sea, claro, la lista parlamentaria tuvo menos que lo que tuvo la suma de Piñera Cast. Y ahora tuvimos 2,2.
Igual ahí quizá hay que sumar, están un poquito ajenos, insisto, quiero analizar aparte del PDG, pero tenías a diputados electos como Gaspar Rivas, ex Renovación Nacional, ex presidente del Movimiento Social Patriota, Movimiento muy cercano al fascismo, debo decir.
¿Tu movimiento?
Tenía a Rodrigo Movimiento Social Patriota, que él fue presidente
en su momento. ¿No?
Ay, Pablo, los fake news. ¿Puedo seguir, Pablo? Tenía a Rodrigo Batún en Viña del Mar, que también estuvo casi...
No, ya no, quedó fuera.
No, por eso, estuvo casi a punto de sacar un cupo, entonces igual tení hartos votos del PDG, que también son parte de la derecha, entonces parece que el grupo igual aumentó. Pareciera. Pero volviendo al anterior, Pablo, o sea, ¿tú no creís que los partidos tradicionales quizás están desapareciendo o van a desaparecer? Que quizás probablemente, como decís tú recién, quizás la UDI vaya a ceder al Partido Republicano, que al final es lo mismo.
Casi lo mismo.
Lo mismo, pero más barato.
Partido Republicano es la UDI de los 90.
Los abuelos de. Los abuelos más de. Que los padres o los hijos de.
¿O qué va a pasar con el PPD? Que el PPD igual era un partido que uno esperaba que muriera mucho antes. Un partido instrumental, de transición. Y se mantuvo mucho más de lo que todos esperábamos. ¿Qué va a pasar con la ADC? No sé, de verdad como que...
No sé, pero ¿hay cachado las ironías de la historia? Que por un lado tení a Frei Padre, que tuvo que apoyar a Allende cuando ganó. Y yo tení a la hija de Frei, que está apoyando a Boric para la segunda vuelta. Sí.
La Junta Nacional aprobó por una amplia mayoría apoyar la candidatura a la presidencia de la República de Gabriel Boric.
O sea, las ironías de la historia.
Pero, ¿la Mariana Elwin?
No, po, Carmen Frey.
¿Quién? Carmen Frey. Ah, oye, la Mariana Elwin ha dicho algo, paréntesis del paréntesis. No sé, es que pensé Frey no. Elwin. ¿Mariana Elwin ha dicho nada?
No. Son dos personas distintas, Juan Pablo.
Ah, ya, no, sí, es que pensé en la DC, es que son dos grandes referentes que ha tenido la DC.
Ya, son dos personas distintas. Uno es...
Ya, justo, ya, me dejaste de Vicente, me confundí, hace calor.
Uno fue presidente en el 65, 64, y el otro fue presidente en los 90.
Ya, Pablo, ya lo sé.
Clase de historia, Juan Pablo.
¡Mírenme, miren! ¡Soy un empleado inútil y estúpido!
Pero... Y ya fue de las primeras que fue a abrazar a Boric. Por lo menos tenéis otros de ser que igual se complicaron un poco, como Ignacio Walker, que se demora 5 segundos en votar Boric. 5, no 1.
No sé.
O sea, igual denota...
No, pero él ha dicho que va a votar en blanco.
No. Dijo
sí, no, Juan Pablo, no den fake news. Él dijo que iba a votar en blanco.
Este es un momento que la puede cortar para buscar rápidamente, para que no me quite la razón. Sí, Pablo, dijo que votaba
¿No? ¿Matías Walker o Ignacio Walker?
Ignacio Walker.
¿No? Él dijo que votaba en
blanco. 5 segundos, Walker, Boric.
Walker dice que coalición de Boric tiene el...
Si él dijo que... ¿Cómo lo dijo?
No, en la tele dijo que iba a votar en blanco.
¿Cuándo lo dijo?
¿Ayer?
¡Cállate, niño!
Ya, dame solamente 5 segundos. Los 5 segundos de... Para ahí volvamos. 5 segundos, Walker. Lo busqué en Twitter. Cargando. Si la elección fuera entre Kast y Boric, me demoro 5 segundos en marcar Boric. Ignacio Walker.
¿Cuándo?
La elección es entre Kast y Pacto PCFA, que es un germen de ingobernabilidad que ha justificado violencia durante los años. La DC tiene que contribuir desde la oposición. Es que, claro, es súper críptico al final, como que dice que se demora 5 segundos en marcar Boric. Pero a la vez dice que la DC tiene que contribuir desde la oposición.
Sí, él dijo que iba a votar que... blanco.
¿Te lo voy a mostrar?
No, sí, pero ¿cuándo fue eso?
Hace un día.
Ya, pues, ayer dijo en la tele en TVN que iba a votar blanco. Ya,
volvamos al aire. Te voy a mandar por WhatsApp igual.
Pero ¿hay cachado la gobernabilidad que se daría? Porque a ella perdiste 8 votos.
Total.
Más, porque estamos pensando que sale Boric, tenía la DC en contra, el Partido de la Gente en contra, Republicano absolutamente en contra, y a Chile Podemos Más en contra. O sea, solo tienes como el 40%. Si es pensando que el PS, el PPD y el Partido Radical se van a sumar a la coalición de Boric, o al menos le van a dar los votos en el Congreso. Y en el Senado, olvídate, si es que son... Ahí sí que no tienen gobernabilidad, porque sería los 5 senadores demócratas cristianos que hay, más el 50% de la derecha que tiene el control del Senado.
El Senado va a decidir su suerte.
Yo soy el Senado.
Aún no.
Ahí no tenía...
Por lo menos podemos estar claros que ninguna salvo, transformación muy radical, salvo que la convención haga algo especial, pero ninguna transformación radical ni de ultra izquierda ni de ultra derecha se va a dar, gracias al resultado de la Cámara y el Senado. O sea, por lo menos por ahí podemos estar tranquilos que por ese lado la inestabilidad no
va a venir por otra fuente. Algo al respecto, porque algo que estaba pasando el lunes era que tanto Kast como Boric estaban conversando con el centro. Estaban hablando con el centro. De hecho, a tal punto que Boric se fue muy al extremo y cambió el discurso radicalmente.
Se le está calentando el pelo, ahora está jugando corbata.
Por eso, ahora pareciera ser Sichel. Está como en ese nivel. Pero lo que voy es que se estaban acercando. Pero al otro día, el martes, todos corrieron a sus respectivos lugares. O sea, ni siquiera hubo una meditación. La DC corrió, el PPD corrió, el PS corrió... O sea, ¿qué necesidad va a tener los extremos de moderarse si es que ellos llegan solos?
Así es, ese es el gran problema.
O sea, con el solo hecho de estar en la misma posición, llegan solitos a plegarse ahí con los...
Es que ahí te vuelvo a la misma pregunta. ¿Qué va a hacer con los partidos tradicionales que podrían haber sido eventualmente el dique de contención frente a estos populismos? O sea, hoy día he dado muchos ejemplos. O sea, nosotros tanto... En particular yo no, pero tanto que se reclamó desde Chile Vamos que por qué José Antonio no participó en la primaria, por qué no se sumaban a la coalición. Pero al revés, ¿cachai? Ahora es Chile Vamos el que pareciera que se está sumando a la coalición de Kast. Y lo mismo está pasando en la centro...
O quizás siempre estuvieron ahí.
Claro, y lo mismo está pasando en la centro izquierda. O sea, tanto que decían como, pucha, ¿por qué ellos armaron su proyecto propio? Y ahora pareciera que se están sumando a poquito a la coalición dentro del Frente Amplio. Entonces... Todo parece que los 30 años ya llegaron a su fin completamente y los partidos tradicionales están condenados.
O llegaron los 30
salvo
años.
Salvo que pasadas las elecciones presidenciales hagan una muy buena pega de contención y sean conscientes la centroizquierda de criticar si es que Boric es presidente. Lo mismo, si es que Kast es presidente, la centroderecha sea capaz de criticar cuando sea necesario. Todo depende, yo creo, de esto. Todavía hay escapatoria.
Todo terminó, señores.
Oye, yo creo que al revés. Los 30 años llegaron a salvar a Boric.
Ah,
llegaron.
Pero...
Hasta Michelle Bachelet va a viajar.
Ahí los veo levantándolo. ¿Pero eso lo ayudará a Boric?
No sé.
¿O no? ¿Tener a Richie Lakes, el concesionador?
Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder.
Pero imagínate,
Ricardo, el concesionador.
Lo llegaron a salvar. toda esa denostación que hubo durante 10 años de que Ricardo Lago era el gran causante del malestar en Chile, y ahí lo tenía apoyando a Gabriel Boric.
Sí, no, pero ¿sabéis qué? A mí no me gusta mucho el discurso de la de la inconsecuencia o de que sacrificaron los principios, porque igual
ahí tenía entiendo, a Silvia Izaguirre apoyando a José Antonio.
Silvia Izaguirre, el caso por ejemplo de Silvia Izaguirre en general, porque igual estamos en tiempos súper difíciles, o sea, son tiempos que hay que tomar cierta definición. Hoy día no estamos, ni siquiera estamos optando por el mal menor, estamos evitando el mal mayor, y en esa pega de evitar el mal mayor, pucha, lamentablemente toca de repente tragar sapos, como dicen. jale. Bueno, toca de repente sacrificarse un poco, pero que eso no sea óbice para que entendamos nuestro rol como oposición en el caso de ser necesario, en el caso de que el presidente Boric o el presidente Kast cometa los errores que algunos temen.
Oye, pues hay que uno buscando en Twitter y ahora que está más polarizado y la gente pelea más, en ambos casos creen que es como la última elección, como de aquí ya no hay más.
El como... último voto.
No, en serio, porque te dicen los de CAS, no, si votáis por el comunismo,
voy a guardar el...
no se van a ir nunca más.
Llegó el demonio marxista, llamen al exorcista, que no te metas miedo, vota por les comunista.
Y por el otro lado, de Boric o del Partido Comunista dicen, no, si votáis por CAS, son tan autoritarios que no se van a ir nunca. O sea, como que este es el último voto y de aquí ya no hay más.
Yo jamás he dicho que sea pinochetista.
Se acabó la democracia.
No, yo quiero llamar a la calma, insisto, porque ayer que lo conversamos, que tenemos que conversar, mucha gente tiene miedo hoy día de ser oposición. Porque sí. Claro, cree un poco que esto va a ser como la oposición a Pinochet, que era terrible, o los que eran oposición a la Unión Soviética, que tenía que estar escondido. No, o sea, lo que hablábamos recién, la Cámara está mitad y mitad, el Senado está mitad y mitad. Eso mismo a la vez ata un poco de mano a la convención de...
¿Tú ves, sí?
Pucha, le baja un poco el humo. Total, pues, o sea olvídate los plebiscitos dirimentes, por ejemplo.
No, sí, pues, pero de se partida, va a moderar.
¿La convención?
Sí.
O sea, la convención tiene que entender que la primera mayoría fue el líder del rechazo. O sea, yo sí. Creo que de una u otra forma quizás...
Es una último, señal.
Por último, los convencionales que tienen alguna convicción más de centro-izquierda... Se van a acordar que son de centro izquierda, que los olvidaron un poquito con el octubrismo.
Eso sí.
Pero más allá de eso, es muy difícil que Kast se convierta en un Pinochet o que Boric se convierta en un Venezuela. No hay que tenerle miedo a ser oposición. O sea, es el momento perfecto y es rico ser oposición. ¿Nosotros cuántos años fuimos oposición, Pablo?
Mucho.
En la universidad.
Nunca ganamos nada.
Nunca ganamos nada, o sea...
No, sí, hay que decir que gracias a nosotros hemos ganado muchas ya, cosas.
Salió Pablo. Pablo Aldunate Alegro, ¿no? Pero es rico ser oposición. O sea, disfrútenlo, un momento rico para rearticularse, un momento rico para generar épica, un momento rico para... También para sentarse, ya que no estés preocupado del gobierno y de las políticas públicas, de repente estés preocupado de pensar...
Más allá.
En tu propia identidad, en quién eres, en qué es lo que le falta a algunos partidos, como... O bueno, como los partidos que se entregaron sin condición a los dos líderes.
¿Y tú, Pablo?
¿Qué pasa conmigo?
¿Tenís problemas de identidad?
No, hoy tengo mi identidad suficientemente clara, Pablo.
¿Sí? ¿Todavía crees en Rothbard? ¿O todavía no?
No arraigamos viejas rencillas. Oye, insisto que tenemos que hablar del partido de la gente.
Sí.
Porque
¿Qué
crees es el partido de la gente? Porque nosotros que trabajamos un poco en esto de la, por lo menos con el show, estamos viendo comunicaciones y nos gusta esto de las comunicaciones. El partido de la gente es puro marketing, pareciera. ¿O no? ¿Es puro Facebook Live o habrá algo más que no conocemos?
Pero igual tenía el partido de la gente, que es uno de los partidos más grandes a nivel nacional. De hecho, está debajito del Partido Comunista, que es el más grande. O sea, igual hay una intención de participar activamente dentro del marco institucional de la democracia. O sea, tampoco es como la lista del pueblo, pero hay algo ahí. ¿Por qué te lo digo? Porque si uno piensa bien, ellos quieren participar institucionalmente, sí. Son hartos, sí. Y al final, y a la larga, salieron tercero. Y ellos igual tienen trabajo territorial.
Sacaron seis diputados, sí, igual es harto.
No, pero tú no sabes lo que piensan. No. O sea, ¿cuáles son sus líneas doctrinales? ¿Creen en un liberalismo con ojotas, como dice Cristóbal Belolio? ¿O son, o son centristas, o son de centro izquierda, son socialdemócratas, son fascistas, tienen a un diputado que estuvo en el Movimiento Social Patriota.
No, eso es muy raro. Sí, de hecho podemos verlo a partir de la última Pulso Ciudadano, que analizó un poco hacia dónde se iban los votantes en segunda vuelta, y tú veis que Parisi, que todos dan por seguro, y me llama mucho la atención eso, que todos dan por seguro que el votante de Parisi es votante Kast. No. Y no, o sea, es como 22% Kast, 23% Boric, y el resto para abajo, y muchos que simplemente no van a votar.
Ahora,
o sea, eso te muestra los partidos lo volátil que todo y extraño que
sí, no, ahora, yo creo que esta elección no se va a definir el 19 de diciembre, en segunda vuelta. Se va a definir el plebiscito que va a ser el partido de la gente en los próximos días. Ahí va
la democracia
estar,
digital.
La democracia digital. Ahí va a estar la elección presidencial resuelta. Porque en la medida que ellos elijan institucionalmente una opción, va a ser donde se vaya la balanza.
Y el gran debate no va a ser el debate de Anatel. Va a ser el de Bad Boys por Facebook Live. De...
Bad Boys, Bad Boys.
Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys, Bad Boys.
Bad Boys. No, increíble. Pero más allá de que el partido de la gente, ¿cómo lo hicieron? De verdad, eso me llama mucho la atención. Algo que me llama la atención, ¿de dónde sacaron tantos candidatos? Y ahí te doy otro dato. Para candidato a diputado tuvieron 148 candidatos en todo Chile. Chile Vamos, Chile Podemos Más, tuvo 181. O sea, los tipos casi completaron lista en todos lados.
Pero acuérdate que hubo toda una polémica porque tenías que inscribirte casi como estuvieras presentándote en una sociedad.
¿Cómo en una sociedad? ¿Una SPA?
Claro, como que tenías que tener patrimonio, tenías que cumplir ciertos requisitos, porque no se conocían.
Bueno, está mucho esa lógica, de hecho...
Puede ser un símil, porque Ivópolis lo intentó con sus líderes descomunales, pero no le sirvió, pero puede ser el símil de Macron en Francia.
A ver, expláyate con eso.
No, porque se supone que los líderes descomunales era esta idea de Macron de, como él no tenía un partido y creó uno y no tenían candidato, iban por todo Francia haciendo charlas, buscando a estos líderes para después presentarlo al Parlamento o a los puestos de poder. Algo así trató de hacer Evópolis, no le resultó mucho, pero al que sí le resultó fue al Partido de la Gente. Porque ellos hicieron eso. De hecho, creo que sus plebiscitos internos era como también quién tenía más likes, una cuestión así.
Pero es que su llamado es muy increíble. O sea, claro, compáralo con Evópolis, que era un video producido... Ven, líder comunal, qué sé yo. En cambio, he visto los llamados de Parisi en Facebook, sin imagen, nada, un texto. Es como, ¿quieres ser alcalde? Escríbenos.
Ahora.
Es como, ¿quieres ser tu propio jefe? Y bueno, es muy esa lógica que me llama mucho la atención a propósito de lo que tú dices de sociedad, de una sociedad comercial. Tiene mucho la lógica como una lógica, aplicación de lógicas empresariales a un partido político. No lo digo a modo de denostar, sino que me llama la atención la estrategia.
Oye, y otra cosa. La gente eligió a Parisi, y de hecho fue primera mayoría en Antofagasta, sabiendo que estaba a 15.000 kilómetros.
Ganó
Colchane. Estuvo ahí bien cerquita de José Antonio Kast. Pero ahí tú ves que al final da lo mismo dónde estaba el candidato o el líder. Sí. Algunos decían que eso era el centralismo. Pero pongámonos conspiranoicos ahora que varios lo están. ¿Y el nuevo orden mundial, Juan Pablo Caneo?
¿El Centro Unido de Dr. File? ¿O qué?
Algo así, alguien que nos gobierne desde Estados Unidos, desde la ONU.
No sé, pero...
¿No más pero ONU?
Igual, es que, ¿sabéis que yo de hecho me puse a pensar en eso? Yo que igual, que hemos participado en hartas campañas. Si tú lo pensáis, ¿cuánta gente de los 30.000 votos que saca un candidato a diputado electo, ¿cuántos 30.000 realmente conocerán físicamente
a su candidato?
Entonces ahí te das cuenta que en realidad muchos votan por lo que ven en redes sociales, por lo que escucharon, por lo que vieron en el debate, por lo que escucharon en la radio. Paréntesis, que Parisi tampoco era que iba mucho a la tele. Parisi tampoco que participó en los debates de Anatel.
Bueno, José Antonio, tampoco lo mostraban en la tele mucho. Recuerda que hubo una denuncia. Antes de su elección
pero cuando empezó a subir un poco en las encuestas, sí lo empezaron a invitar más.
Ahí sí,
pero por lo menos con los debates. De hecho, me atrevo a decir que gracias a los debates empezó a subir, pero Parisi no. O sea, Parisi ocupaba sus propias fuentes comunicacionales en Facebook, en Instagram, para dar a conocer su idea. Y eso también, importante decir, es una de las tácticas típicas de los populismos. O sea, ahí tú tenías, por ejemplo, Podemos partió igual. Pablo Iglesias partió igual, con sus canales en YouTube, sin el miedo a que vas a tener un entrevistador que te va a hacer una pregunta cabrona, sino que tú mismo te pauteás y tú mismo sabés qué responder. Entonces, complicado eso para la democracia y complicado que tanto los hayan apoyado. Sorprendente.
Oye, para analizar y seguir con nuestra conversación, que espero que la gente esté muy entretenida en estos momentos y no hayan cortado el audio. Esperemos que no.
Por dos, así como en WhatsApp, lo hago de WhatsApp.
Por dos, claro. No, oye, ¿cuál crees tú que fue el clivaje que hizo que la gente votara por uno u otro candidato?
Creo tenerlo claro sin miedo a pecar de arrogante.
¿Cuál?
Los 30 años. Es que insisto, Pablo, que los tres candidatos que ganaron son uno de un partido que se fundó en el 2017, uno de un partido que se formó en el 2019 y uno de un partido que se formó este año.
Ojo que la derecha se salvó porque Kast fue oposición.
¿Cómo así?
Porque fue oposición a Piñera.
¿Por qué decís tú que se
porque salvó? Porque Piñera es un cadáver, un lastre que la derecha lo tiene ahí. Ah. Entonces, en la medida que Kast era...
Criticar a Piñera es como un desde
hoy. Claro, claro. Es como parte de la democracia.
Parte de la democracia, parte del discurso.
Sí, entonces como el Partido Republicano y en parte José Antonio Kast era oposición en su momento... La gente no lo asocia a este mal gobierno, como le gusta decir a algunos. ¿Qué problema tenía Sichel? ¿Qué problema tenían los candidatos de Chile Podemos Más? Que eran parte de este gobierno. Y a cada rato le decía, no, el ministro de aquí, el ministro de allá, que no hizo esto, que no hizo esto.
El candidato Piñera.
El candidato Piñera, que Piñera acá, que Piñera allá. Un Piñera te saludará.
Pero se paró el barrio, ¿no? Sobre todo el dolor más importante de todo, que no es del cuerpo, sino que es del alma. El gusto que les di a todos ustedes de ver al presidente caer.
No, en este caso no. Acá José Antonio tenía su capital político que lo hizo en base a hacer oposición a este gobierno. Sí, y eso en parte salvó también a la derecha.
Sí, no, puede ser una salida. Pero yo creo que es el clivaje. ¿Tú Pablo? Que...
Mira, yo creo que...
¿Cuál crees que fue el clivaje acá?
¿Sabes qué? Yo veo hartos clivajes. Uno no puede solo reducirlo a uno. Pero me llama mucho la atención que nadie lo haya mencionado, salvo la columna de Matamala de la semana pasada. El campo versus la ciudad, ¿sabes qué? Me tiene muy, muy alerta ese clivaje. Como que el viejo amigo de la derecha, el campo, como que se está reencontrando con él. Porque si tú te fijas, las marchas por las tradiciones que fueron masivas en muchas partes del sur, al final quien rentaba era la derecha. O sea, en cada una de esas marchas habían banderas de José Antonio Kast, en cada una de esas marchas estaba la gente que salió electa, que hoy en día son diputados electos, como que... Ah, y lo otro, en Valdivia te ganó Boric, pero en toda la región o los lugares donde es el campo, te ganó Kast de una forma brutal. En Rancagua también pasó lo mismo.
Ejemplo nacional, en la metropolitana Boric sacó un poco más del 30%, 30% sí, del voto, que fue la superó con creces su promedio en el resto de Chile.
Pero en la periferia de la metropolitana te ganó Kast. María Pinto, Melipilla, Curacaví.
Así es. Sí, eso igual es un dato extraño.
Yo digo, el viejo amigo que se vuelve a reencontrar.
Es que al final, si te das cuenta, pasa un poco lo mismo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos...
Tipo.
Y lo que pasó también con el Brexit. O sea, y no es que la sociedad se haya derechizado, sino que no, la gente de los sectores bajo y medio... Y ahí te doy otro dato. En París, sí, el 66% de su votación es de clase D, que es la vulnerable. Y un 23% son C3, que es la clase media baja. Lo mismo pasaba con Kast. O sea, mientras Boric tenía a los jóvenes y Kast tenía a los viejos, Kast además tenía a las clases D y C3.
Es que ahí tení mucho.
Es lo mismo que pasó en Estados Unidos, lo mismo que pasó en Ñuñoa.
Es que ahí está el problema. Burbuja,
centra Ñuñoa, el progresismo en la causa identitaria
del Partido Demócrata.
Que... ¿Cómo se llama este libro? El regreso del liberal, de Mark Lila. Es eso. Es lo que dice este gallo, que al final los partidos de izquierda se centraron tanto realmente en estas causas identitarias, en estas causas ñuñoínas, por así decirlo, que abandonaron un poco esa causa originaria de los trabajadores o de o de las necesidades básicas. O sea, Chile todavía es un país que tiene muchas necesidades básicas, necesidades materiales por satisfacer.
¿Y la seguridad?
Antes de centrarse en las cosas materiales que en algún momento...
Que la seguridad es una, si la gente está chata, seguridad. La gente está aburrida de que todos los vienen a la misma hora, en el mismo lugar, están los mismos de siempre haciendo las mismas cosas. La gente está chata. Oye,
recomendado escuchar a Carlos Peña en su entrevista el 2019.
¿El 20 de octubre?
Con Matías del Río, creo que fue, ¿no?
Sí.
¿Usted piensa que da qué salida política? ¿A quién beneficia? ¿Qué grupos pueden salir eventualmente bien parados de esto o que pueden capturar o cosechar algún fruto?
Bueno, yo temo que si el desorden sigue y se hace costumbre y práctica, va a ocurrir lo que siempre ocurre. La derecha más extrema va a concitar la adhesión de la ciudadanía asustada.
Y bueno, ahí lo explico todo. Con 2 años de anticipación lo dijo todo.
Ah, ya. Yeah. Sí, no, sí lo dijo todo. Pero ahí, sí. Ahí no sé. Yo creo que ahora con la segunda vuelta, que ahí tenemos que nosotros analizar lo que va a pasar en estos últimos minutos que queda de programa, yo creo que...
¿Cuánto llevamos? ¿Ya estamos casi?
No, llevamos como 30 minutos. Después de que tuvimos ahí un descanso, que Juan Pablo tuvo como 5 minutos tratando de explicar.
Que nuestra querida Patana solucionara prontamente.
¡Ay, ya basta! ¡Silencio! ¡Sobrina Patricia Ana, por favor, termina con esto!
¡Ya no me digas más Patricia Ana, tío! ¡Ahora mi nombre artístico es Patana!
Claro.
Pero fe.
¿Sabes qué creo que va a pasar? Yo creo que una de las cosas que tampoco se ha dicho es que dentro de nuestro ADN tenemos el ideal portaliano. Creo que la gente tiene subsumida dentro de ella de que tiene que haber un líder, que es el presidente de la República, fuerte y que se vea con una figura presidencial. Y en ese caso, el único que se ve así en esta segunda vuelta es José Antonio Kast. O sea, el único que lo tenía en un debate a Boric con su chaquetita, con sus lentes, con la camisa abierta. Y al otro lado tenía a un caballero de más o menos 50 años debe tener, con traje, corbata, y que se ve como figura presidencial.
Sí. De nuevo, ese no sé si decirle portalianismo. Sí,
claro.
Asomamos el ideal portaliano, pero eso que decís tú...
Un gobierno
eso pasa
fuerte.
Eso precisamente pasa en el Chile de los márgenes, en el Chile de las regiones, en el Chile del campo. Pero claro, al Ñuño, incluso a nosotros, Pablo, si nosotros que ocupamos las guayaberas, qué sé yo, a nosotros también nos gusta un poco el sin corbata, qué sé yo, pero nosotros en ningún caso somos representativos de ese Chile profundo, que el que...
De las pulsaciones.
De las pulsaciones. El Chile, como dice Hugo Herrera.
El telúrico, el Chile telúrico.
El Chile telúrico. Al que, claro, quizás le interesan esas posturas estéticas. Que Boric igual en algún momento intentó aplicar, quizás no desde el punto de vista de la ropa, pero sí sentándose en el acuerdo del 15 de noviembre, tratando de mostrarse como un estadista. Claro, después se le ha ido un poco a las pailas, pero una postura que también ha intentado posicionar. Precisamente yo creo, entendiendo ese código tan cultural y tan arraigado en la cultura chilena.
Yo también creo lo mismo. Oye,
¿cómo estamos?
No, estamos bien hasta el momento, pero quiero llevarte a otro punto, que es el tema de si existe coalición de derecha o no existe.
Oh. No existe. Yo estoy, ¿no? O sea, no. No va a existir dependiendo del resultado de la segunda vuelta.
Ya, si gana
porque Boric. Si gana Boric, yo creo que existen muchas posibilidades de que todavía siga la coalición. Ya. Tal cual está.
Sin pero republicano. Si
Kast, sin republicano. Yo creo que a los republicanos ni siquiera les va a interesar. Pero si gana Kast, o sea, sacamos a Evópolis y entre republicanos. Yo creo que eso ya es
prácticamente muere,
un hecho.
¿Lo enterramos?
Es que todo insisto que depende de cómo se den las cosas, Pablo. O sea, depende de cuál va a ser nuestra capacidad de oposición. Y ahí tengo un punto que quiero decir. No quiero llamar a votar por nadie, pero sí es cierto que en el caso que gane José Antonio Kast como presidente, los liberales, las posturas moderadas de tanto de centro izquierda como de centro derecha, van a tener la oportunidad de plantarse como oposición libre de la ultraizquierda y libremente de la derecha quizá más dura que va a estar en el gobierno, a diferencia de si gana Boric. Si gana Boric, el gran líder de la oposición, ¿quién va a ser si no José Antonio Kast?
Y del rechazo
de salida. O sea, todos se van a tener que plegar a esa oposición liderada por José Antonio Kast. Entonces, insisto, no quiero hacer un llamado a votar por nadie, porque ni yo estoy claro qué es lo que voy a hacer. Pero está ese dato sobre la mesa.
Oye, interesante, porque la gente cree que con esta elección del 19 de diciembre ya no votamos en 4 años más. Pero no, votamos el próximo año. No, probable en septiembre, agosto.
Claro, más o menos.
Donde 4 tengamos de julio que votar. Un año. Sí, pues. Y ahí, si es que no llegan a puerto, porque me imagino que con la composición del Congreso no van a extenderle el plazo, porque ahí hasta el Partido de la Gente, algunos han dicho que.
No creen, no sé, yo no confío.
No, el Partido de la Gente ha dicho que no le van a dar más plata de la que ya tienen. Mm. Que no van a estar 2 años recibiendo sueldo de parte del Estado si es que no hicieron la pega en el tiempo que tenían que hacerlo. Porque una cosa que pasa ahora es que mucho viajecito por aquí, mucho viajecito por allá. Y como que poca discusión. Como que desde octubre como que no han venido discutiendo absolutamente nada. Algo se ha manifestado de esta idea del decrecimiento, que ahí tenemos nuevamente en Ñuñoa presente. Es que, Juan Pablo, ¿qué país decrece? O sea, ¿en qué momento así como tener la peor condición de la que teníamos ayer es una buena idea?
La solución está en dejar de crecer. No, insólito.
Pablo. Entonces, al final, capaz que con la composición no se extienda y tengamos que votar en septiembre, agosto, lo que haya de nueva constitución. Lo que haya, lo claro. Que exista, lo que logre Baza ahí con Atria a escribir en una semana.
Sí. No, va a estar complicado, pero claro, queda todavía esa votación que va a ser bien. Bien compleja, porque como bien decís tú, y otra discusión que insisto que hemos tenido en otra oportunidad, hay una confusión en lo que significa la representación. O sea, la democracia representativa, si bien no significa darle la espalda a tus votantes, darle la espalda a tus representados, sí significa que tú estés delegando en tu representante la defensa de las posturas por las cuales lo pusiste ahí.
Los Santos fueron una basofia anoche, todos basofia, he visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias.
O sea, yo no me interesa, o sea, es importante que ellos estén en contacto con su distrito, pero no me interesa que gasten tanto tiempo y tantos recursos en tantos viajecitos. Cuando yo voté por mi candidato para que esté sentado ahí en el Palacio Pereira todavía están, ¿no?
Entre el Congreso y bueno, el Palacio Pereira.
Que estén sentados ahí legislando conforme, y en particular mi convencional trabaje conforme a los ideales que me representó. No que me venga a tocar la puerta todos los días. Si por algo.
Oye, de democracia. ¿Y tú crees en los dichos de Tere Marinovich?
¿Cuál es de todos?
¿Cuál es de todos? ¿De que la elección de los convencionales no representa el Chile real?
El Chile de hoy.
Porque tenía una derecha claro. Con el 23% y ahora tenía una derecha en el Congreso con el 40%.
Sí, no lo sé.
Ahora, yo creo, y con esto terminamos, porque ya no estamos llegando a la hora.
Chile cambia cada segundo, sí, cada día es distinto.
Como que Jaude Lavín, después ahora Boric Kast.
En un momento Pamela Giles.
El Congreso gana ahora, no ganó en la convención la derecha, entonces como que Pamela Giles, así que no sé. Pero
cada
lo que
día te, puede ser peor.
Cada bueno, fue una institución y una frase que estableció nuestra presidenta Chile, nuestra. No, pero para terminar, quiero
decir... Oye, se escucha protesta ahí detrás.
Sí, eso te iba a decir.
Ay, aquí acaba el Estado de Derecho. Miren a esa gente rompiendo escaparates, incendiándolo todo. Están viviendo mi sueño y no me dejan participar.
Hay harto.
Hay que decir que Pablo Aldunate está en Valparaíso, ahí en la zona cero.
Claro, estoy ahí. De hecho, hay un bombo bien fuerte.
Ahí tenía el Chile del mañana. Ya, pero ¿qué iba a decir, Pablo?
Se me olvidó.
No, pero lo cierto es que no podemos hablar de que el Chile es real o el Chile irreal, porque este Chile está cambiando a cada instante. O sea, estamos en un Chile muy marcado por la lógica de las redes sociales y del internet, que cambia a cada clic, que cambia... Es como el internet. Colocáis en Google, pum, te aparece la... Colocáis en una red social, la actualizáis, pum, te aparecen nuevas imágenes. Chile cambia así de rápido. Chile cambió y cambiará.
Oye, ya estamos terminando con... Aquí tenemos bombos, platillos, trompetas.
Con bombo y platillo.
No, hay trompetas también sonando. Esperemos que la patana pueda hacer ahí arreglos.
¡Esto es una protesta hippie!
Este hombre no nos representa.
Ya llegamos al final de este capítulo, que básicamente es un capítulo de prueba, porque no sabemos si es que funcionará este nuevo formato de el show, en el cual nosotros hablamos y no sabemos si la gente nos escucha por los entrevistados o porque hablamos nosotros. Así que este será un buen ejercicio.
Sí. Para si quieren demostrarnos cariño,
escúchenos.
Que el amor de auditor a podcaster existe realmente. Escúchenos hasta el final. Y mándenos besitos por Instagram. Ya. Oye, ya, Pablo, cuídate porque te veo ahí complicado con la zona cero. ¿Ya?
Sí, ya, nos vemos.
Chao, chao.
Chao.